Seguinos en Panorama Global. Relaciones Internacionales en el aire.
Estamos en Panorama Global, en este programa realizado por el Instituto de Relaciones Internacionales y Radio Universidad de La Plata, en una emisión completamente dedicada a tratar de entender la actualidad de la política exterior de los Estados Unidos. Estamos aquí con el licenciado Federico Casaletti y el abogado Tadeo Sánchez García, quienes estuvieron a cargo de la clase que se dictó sobre el tema en el seminario de grado organizado justamente por el IRI aquí en la UNLP a comienzos de 2017. Hasta ahora con Federico hicimos un recorrido de la historia y el rol que tienen los Estados Unidos en el panorama a nivel internacional, y me gustaría meterme, Tadeo, si te parece, con un poco más la actualidad, es decir, cómo se diagrama hoy la política exterior de los Estados Unidos.
Bien, nosotros sabemos, Estados Unidos, por empezar, hay aprobado allí una ley de lobbies, si se quiere, ¿no es cierto?, que regula de algún modo los lobbies. Tenemos un trabajo de dos profesores, dos académicos, Martin Schillens y Benjamin Page, sobre la política actual de Estados Unidos. Básicamente se llama Las teorías de la política americana, elites, grupos de interés y ciudadanos promedios, que lo que viene a plantear es que en última instancia la política exterior de Estados Unidos la decide un conjunto de grupos de interés, independientemente de la voluntad de los ciudadanos. Se justifica, por tanto, ver en ese debate la influencia de un lado del complejo militar industrial que domina la economía estadounidense hoy por hoy y cuyo interés es proseguir la llamada guerra sin fin en términos teóricos, ¿no? Y del otro, la influencia de las llamadas compañías de peaje, es un término, en última instancia es un anglicismo, pero esta es la traducción, que son las empresas de software, alta tecnología y del entretenimiento, cuya producción es ciertamente más virtual y que es real, pero que reciben sus dividendos precisamente de todos los lugares del mundo donde reina la paz. Entonces son estos dos lobbies los que en última instancia van a terminar tomando o presionando para la toma de decisiones, ¿no es cierto?, de la
política exterior. Algo así como Silicon Valley, el grupo. Digamos, que tiene que ver justamente con el entramado industrial y bélico y militar junto con las nuevas tecnologías.
Claro, sería una contraposición. Por un lado, agrupado, si se quiere, esto llamado icónicamente Silicon Valley, como las empresas de alta tecnología y de software, y por el otro, todo el complejo militar industrial digregado por todo el país, básicamente, ¿no? Pero sí.
Que van a ser, en definitiva, quienes terminen de diagramar un poco la política exterior, entonces.
Sí, sin dudas que son los que presionan a través de estos lobbies en el Congreso y, bueno, en última instancia, al presidente y al Departamento de Estado más fuertemente para la toma de decisiones. Hay aquí un extracto, ¿no es cierto?, de respecto a la conformación incipiente en su momento, ya luego de la posterior a la Segunda Guerra Mundial. En el discurso de salida de Eisenhower, recordemos el 34 presidente electo de Estados Unidos, en el 61, el 17 de enero del 61, en parte de su discurso, él dice, textualmente lo leo, de nuestro trabajo, los recursos y los medios de subsistencia son todo lo que tenemos. Así es la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno debemos evitar la compra de influencias injustificadas, ya sea buscadas o no, por el complejo industrial militar. Existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder usurpado, y ese riesgo se mantendrá. No debemos permitir nunca que el peso de esta conjunción ponga en peligro nuestras libertades o los procesos democráticos. Bueno, véase ello aplicado a la política exterior, digamos, y en última instancia al mundo.
Sin duda
que queda claro.
¿Y qué implica hoy la presencia de Estados Unidos en el mundo?
Bien, hay una serie de datos duros. En Estados Unidos, con 15 billones de dólares, sería miles de millones, por decirlo de algún modo, la traducción de billion dollars, es la mayor economía del mundo, que es entre el 21 y el 25% del PIB mundial, ¿no es cierto? Es el mayor importador y tercer mayor exportador de bienes y servicios del mundo. Bueno, tiene como principales socios comerciales en la actualidad, recordemos, a China, México, Canadá, Japón y Alemania. Pero sobre todo es el mayor productor industrial del mundo, aún a pesar de ser ya, como se conoce hoy, un país postindustrial. Es decir, donde el 68% de su PBI, por ejemplo, está compuesto por servicios. Pero sobre todo, y volvemos a este diagrama de la política exterior, es la primer potencia militar, ¿no? Tiene grupos como el Lockheed Martin, Northrop Grumman y demás grupos militares de producción militar. Recordemos, por ejemplo, y sin equivocarnos, el plan de Obama en Estados Unidos en sus 8 años aprobó anualmente ventas por más de 278 mil millones de dólares, recordemos, sin contar el aumento del presupuesto militar para la administración Trump a un 30% del PBI del, del país, ¿no? Y bueno, a su vez es la primera potencia en tecnología e innovación. Esto como símbolo, digamos, de esta coyuntura que en última instancia determina las relaciones exteriores. Pero es importante también remitirnos a la inserción de Estados Unidos en el mundo y a las nuevos conflictos que se tuvo que, en última instancia, y llevándolo más al, al plano teórico de las relaciones internacionales, con los que se tuvo que enfrentar el mundo, pero en última instancia decidido por la supremacía de Estados Unidos en la determinación de la política, de su política exterior y de las condiciones del mundo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Afganistán o de Irak, sí, que es el es un lo que ellos llaman a la gobernanza global, es un desafío único, en tanto ya se defiende al mundo o a las democracias occidentales, ¿no? Pero bueno, de actores no estatales, ¿no es cierto? Que en última instancia es esta evolución ya de la lucha no contra actores estatales como sujetos clásicos del derecho internacional, sino
como había sido, por ejemplo, lo que charlábamos de la Guerra Fría, ¿no? La Unión Soviética, ¿no? Dudas. Ahora cambia completamente todo esto.
Sin dudas, post Guerra Fría se da una serie de reprogramaciones del mundo, ¿no es cierto? Y una reconfiguración en términos de surgimiento de nuevos actores no estatales específicamente, ¿no? Y bueno, con esta cuestión de la legítima defensa preventiva llamada, incorporada y creada post facto como a los fines de legitimar en última instancia la intervención y la política exterior norteamericana en Medio Oriente post 11 de septiembre de 2001, ¿no? Que un poco fue la bisagra de la implementación de este tipo de políticas luego.
Bien, justamente nombraste a Estados Unidos como potencia militar y una de las críticas más importantes que se le suele hacer a la política y a la sociedad norteamericana tiene que ver con su relación con la violencia y las armas. Tanto en política internacional como en cuestiones domésticas, los Estados Unidos siempre han estado ligados a la producción y al uso intensivo de armamento. Esta situación ha llevado en más de una ocasión a graves denuncias y la música no ha estado ajena a ellas. En 2001, Bruce Springsteen grabó una canción que denunciaba el asesinato de Amadou Diallo por parte de la policía de Nueva York con 41 balazos. Vamos a escucharla. And we'll take that ride across the bloody river to the other side. 41 shots cut through the night. You're kneeling over his body in the vestibule, praying for his life. Is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. It ain't no secret. No secret, my friend. Is it a knife? Is it a wallet?
Bruce Springsteen, America 41 Short.
Panorama Global. Para no quedarse con la foto y ver toda la película.